Gálatas capítulo 5. Continuamos en esta mañana con nuestro estudio sobre el fruto del Espíritu. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento. Dependemos de ti en esta mañana y rogamos, Señor, que puedes ministrar a cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Utiliza tu siervo, Señor, como nada más un instrumento en tus manos. En tus manos me pongo y pido, Señor, que a través de este mensaje que tú nos puedes hablar en una forma clara, en una forma directa, para transformar nuestras vidas más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre pedimos esto. Amén. Aquí en Gálatas capítulo 5 tenemos la lista de los componentes del fruto del Espíritu Santo. Y ya hemos estudiado acerca del amor, pasamos un largo tiempo estudiando el amor, porque el amor es la clave, dice Pablo en capítulo 13 de Primera de Corintios, en cuanto a ministerio, en cuanto a nuestras vidas. Hemos estudiado lo que es el gozo del Señor, y el domingo pasado estuvimos viendo acerca de la paz aplicada a nuestra vida. Y hoy queremos ver en cuanto a la paciencia. Pero dámelo hoy, ¿verdad? Dámelo ahorita. Todo el mundo quiere paciencia, pero lo quieren luego. Seguimos con problemas con este asunto y vamos a ver si no colocamos en otro lado. A ver si...
Tal vez eso no va a funcionar tampoco, pero... No, se murió por completo, ¿verdad? Bueno, olvidemos esto. Otra vez. Este sí está encendido, ¿verdad? Muy bien.
La paciencia es algo muy importante en nuestras vidas, hermanos. ¿Ha conocido usted a una persona calmada que nunca juzgaba a otra persona? Una persona muy tranquila. No importa lo que pasa, ahí están. Yo he conocido a unas personas así. ¿Cuántas veces permitimos que los fracasos y las emociones o aún los pecados de otra persona va robándonos y arrancando, arruinando nuestra paz? Estamos tranquilos y de repente algo sucede y se va como que poniendo nudos en nuestro estómago y alterando nuestros nervios y ya no tenemos la paz que tuvimos en un entonces. ¿Cómo sería rehusar permitir que las acciones de otra persona arruinaran nuestro día? Muchas veces nosotros estamos bien y alguien más entra. Perdón, hermanos, voy a quitar eso también. Pero muchas veces permitimos a otros arruinar nuestro día. Estamos bien, tranquilos, alguien entra del trabajo, o del colegio, o del mercado, o qué sé yo, y algo les pasó, y ellos están enojados o molestos, y de repente nosotros nos sentimos alterados también. Y para eso, hermanos, para hacer eso, requiere macrosomía.
¿Te dice qué?
Es la palabra griega para paciencia. Aquí en nuestro texto la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia viene de la palabra griega, como acabamos de decir, de la palabra griega macrosomía, que literalmente quiere decir pasión larga.
sufrir largamente. Significa paciencia, significa aguante, perseverancia, longaminidad, lento de vengar maldad. Y la palabra más adecuada en realidad es longaminidad, aunque es una palabra más anticuada, no se utiliza esa palabra tanto hoy en día. Y es un poco diferente de nuestro uso común de la palabra paciencia. Vamos de aquí a Colosenses, estamos aquí cerca. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 11. Y digo que es un poco diferencia de nuestra forma de hablar en cuanto al uso de la palabra paciencia, porque en este versículo encontramos las dos palabras. Dice, fortalecidos, Colosenses 1, 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longaminidad. Aquí tenemos las dos palabras, paciencia y longaminidad. No es mal traducida en Gálatas 5:22, donde dice paciencia, porque sí es una de las definiciones de la palabra. Pero sí hay una distinción en las dos palabras. Las dos palabras, paciencia y longaminidad, tienen un poco diferente su característica. Y aquí la misma palabra griega que encontramos en Gálatas 5:22, que es paciencia, aquí es traducido longaminidad. ¿Cuál es la diferencia? La otra palabra, paciencia, viene de la palabra griega hupomone, que significa aguante, resistencia o mantenerse debajo de aguantar, de estar como si alguien está soportando un peso grande, de estar ahí aguantándolo. Y aunque son similares, no son lo mismo. Y por eso Dios menciona los dos aquí en este versículo 11 de Colosenses capítulo 1. Para hacer la distinción, primero quiero explicar qué significa la otra palabra, paciencia, el hupomone, que quiere decir y se trata primordialmente de circunstancias y cosas en nuestra vida. La paciencia tiene, en este sentido, tiene que ver no con personas, sino con cosas que están sucediendo. Actividades, presiones que pueden haber. Podemos estar hablando de los estudios. Gracias a Dios, dicen todos los niños, ya salimos de los estudios este año, ¿verdad? Y algunos han terminado. María acaba de graduarse y dice, gloria a Dios, ¿verdad? Ya termino, porque cuando uno está estudiando mucho, hermano Flores estaba comentando que parece que cada catedrático está pensando que él, su clase es el único, y están amontonando muchas cosas encima de uno al final del año. Y eso causa mucha presión y requiere paciencia en ese sentido. Puede ser en cuanto a deudas, presiones económicas, puede ser en cuanto a algún obstáculo u otra cosa que nos da una presión que tenemos que aguantar. Y eso, por eso necesitamos paciencia. Longaminidad, en cambio, o la palabra griega macrotsumia, primordialmente se trata de relaciones. Se trata de familia. Se trata de hermanos en Cristo, de los compañeros en el colegio, en la universidad, en el trabajo, los vecinos. Y es una cosa distinta, y vamos a ver cómo aún la Biblia muestra eso. La paciencia es modelada por Dios para nosotros. La longaminidad es una característica de Dios mismo. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34. En el libro de Éxodo 34, y el versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Esa frase, tardo para la ira, es la misma palabra hebrea que corresponde a la palabra griega para longaminidad o paciencia. Entonces, cuando dice tardo para la ira, y luego dice, y grande en misericordia y verdad. Dios es tardo para la ira. Vamos a Salmo 86. Salmo 86. Y versículo 15. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira. Esa es la misma palabra hebrea, o la misma frase hebrea que corresponde a la paciencia. Vamos también a Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, nuestro Dios es paciente en ese sentido. Él tiene longanimidad, Él tiene paciencia para no actuar con ira luego. Es tardo para airarse. ¿Por qué tiene Dios paciencia? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver por qué tiene Dios paciencia con nosotros. 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su paciencia es para arrepentimiento. Guarda su lugar aquí, porque vamos a regresar a 2 de Pedro en el próximo punto, pero vamos a Romanos, capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él es paciente para arrepentimiento en nosotros. Pero no solamente para arrepentimiento, sino para salvación. Regresando a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Salvación. Dios es paciente porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos lleguen a la salvación. También en Mateo 18, 21 al 35. No vamos a leer ese pasaje porque eso era nuestra lectura bíblica en esta mañana. ¿Se acuerda lo que leímos acerca de uno que debía a su señor mucho dinero? Era equivalente a 4 millones de dólares lo que debía. Y él dijo, Señor, ten paciencia conmigo. Sé paciente y yo te lo voy a pagar. 4 millones de dólares. Y su amo dijo, te lo perdono. Pero este mismo sale y va buscando a los que le debían a él. Y la Biblia dice que eran, creo que 100 denarios, si no estoy mal. ¿Y sabe que cuánto equivale eso? Aproximadamente 13 dólares, más o menos 100 quetzales, en comparación a 4 millones de dólares. Y el que le debía a él decía, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y él dice, no, para nada. Y lo agarra y lo mete en... El que recibió paciencia y recibió misericordia, no quiso dar. Entonces, Dios tiene paciencia para arrepentimiento, para salvación, y también para que nosotros luego seamos pacientes con otros. Igual como Él es paciente con nosotros, para que nosotros seamos con nuestros semejantes. El juicio, no ignorando, sino deteniéndolo. Dios, hermanos, cuando Él es paciente en cuanto al juicio, no es que Él no quiere juzgar la maldad de los hombres. Él quiere juzgar la maldad de los hombres. Pero no es una cosa de que no lo va a juzgar. No está ignorando la maldad de los demás, sino que es una cosa de que Él es paciente y un día va a juzgar a esas personas. El fin de la paciencia.
Para entender la importancia de la paciencia, hermanos, tenemos que también entender su fin. Y la paciencia en cuanto a cosas, en cuanto a presiones externas, tiene que ver con la esperanza. Y vamos a Santiago capítulo 5 para ver eso. La esperanza es el deseo de algo con la expectativa de obtenerlo. No es solamente ojalá, es yo sé que lo voy a recibir. Entonces yo estoy paciente en eso porque tengo una expectativa de obtener algo. Así que la paciencia es de perseverar, aguantar y mantenerse debajo de las presiones y circunstancias inspirado por una expectativa beneficiosa. Yo puedo aguantar eso, porque yo sé que algo bueno va a salir de lo que está pasando. En Santiago capítulo 5, versículo 11, Santiago 5, 11, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la qué? Paciencia de Job, y esta es esa palabra griega, jupomone, de paciencia de cosas, y muchas cosas sucedieron en la vida de Job. Con Job, en un mismo día murieron sus hijos, tenía 10 hijos. 10 hijos murieron en un solo día. En el mismo día perdió todos sus bienes, y poco después también tuvo el quebranto de salud. Entonces, cuando vino todas estas presiones, Job tuvo esperanza de lo porvenir porque su enfoque estaba en Dios y en sus promesas. Vamos a Job, guarda su lugar aquí en Santiago, si no lo ha perdido, porque vamos a regresar a eso. Pero vamos a Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Job dijo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él dice, mire, yo tengo una esperanza. Algún día yo voy a ver a mi Redentor. Yo puedo mirar hacia el futuro y que murieron mis hijos, estoy triste. Que perdí todos mis bienes, estoy triste. Pero ¿sabe qué? Hay algo mejor. Y esto es el fin de la paciencia, de este tipo de paciencia. Es la esperanza que está por delante. Pero el otro tipo de paciencia, el de macrotsumía, tiene otro fin, que es la misericordia. La misericordia. Misericordia es compasión, piedad o bondad en general. Así que esta paciencia es de perseverar, aguantar y soportar a personas, y es el fruto del Espíritu e inspirado por una compasión y misericordia hacia la persona. La forma en que tenemos paciencia con otros es por misericordia hacia ellos. Aquí en Santiago capítulo 5, veamos el versículo anterior al versículo que hablaba de Job. En versículo 11 decía, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Esa palabra paciencia es la primera paciencia de presiones de cosas. Pero miremos versículo 10. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia, y esta paciencia es la otra palabra griega. No es la misma palabra griega. Es de longanimidad. Y luego dice a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas tuvieron el otro tipo de paciencia, porque ellos aguantaron la burla, la crítica, el menosprecio de la gente misma, algunos de sus propios familiares.
Entonces los profetas estaban motivados por la misericordia de Dios con relación a sus mensajes. Veamos en Jeremías capítulo 12. Jeremías capítulo 12 y versículo 15. Jeremías 12, 15. Dice, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Dios estaba a través de Jeremías profetizando, mire, por su rebeldía, por su maldad, por haber fornicado con las otras naciones y los otros dioses paganos, yo los voy a arrancar, los voy a esparcir por todo el mundo. Pero luego dice, después de que los haya arrancado, volveré y tendré que misericordia. Y eso es el fin de la misericordia, que es la longanimidad. Ahora podemos ver por qué este tipo de paciencia es el fruto del Espíritu. Cuando se trata de priorizar entre las circunstancias y las personas, Dios siempre, hermanos, va a caer al lado de las personas. Y cómo respondemos a las circunstancias es importante. Cuando hay presiones económicas, cuando hay presiones de estudios, cuando todas esas cosas que pueden ser presiones exteriores, ¿cómo respondemos a esas cosas? Es importante. Pero ¿cómo respondemos a las personas? Es crítico. Porque esas cosas pasan. El hecho de que choqué mi carro, eso pasa. El hecho de que perdí mi trabajo, eso pasa. Pero cuando yo reacciono contra una persona, esa persona es eterna. Y yo tengo que tener mucho cuidado en la forma en que reacciono a esas personas. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. Dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La paciencia aquí es algo que necesitamos y algo por lo cual podemos orar. ¿Por qué? Porque es la primera paciencia que vimos. Es esa paciencia de cosas, de presiones externas, de circunstancias. Y por eso debemos y podemos orar. Pero la paciencia, la longanimidad, no es solo una contestación de oración, es el resultado sobrenatural de estar lleno del Espíritu Santo. Es cuando yo estoy en comunión con Dios, es cuando yo estoy sintonizado con Él, que yo puedo tener ese tipo de paciencia. Ahora, ¿cuál es lo opuesto a la paciencia? Dios espera que tengamos paciencia con otros, de esperar para juzgar. Y lo opuesto a la paciencia, hermanos, es pasar juicio, de condenar, de vengarme en lo que está pasando. No podemos pasar juicio en alguien y a la vez tener paciencia con ellos. Es imposible. Porque al pasar juicio no estoy teniendo paciencia con ellos. Entonces no puedo tener las dos cosas a la vez. Vamos a Romanos capítulo 2 y quiero mostrarles unas razones por no juzgar a otros. Romanos 2, versículo 1. Hay seis razones en esos cinco versículos por no juzgar a otros. Número 1. Cuando juzgamos a otros, causamos que Dios sea más duro con nosotros. Mire versículo 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Cuando yo juzgo a otra persona, entonces eso causa que Dios sea más duro conmigo. También cuando yo juzgo a otro, hago muchas de las mismas cosas por las cuales juzgo a otro. Dice versículo 1, la última parte. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas, haces lo mismo. A veces criticamos a otro, pero nosotros hacemos la misma cosa. Nosotros andamos criticando y juzgando y saltando y llegando a conclusiones que no lo son. De el mismo pecado o la misma circunstancia en lo cual estuvieron ellos. Versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nosotros no sabemos toda la verdad del asunto. Cuando juzgamos, no sabemos toda la verdad. Dios sí, Él conoce cada corazón, cada mente, cada situación. Nosotros nada más vemos lo que está delante de nuestros ojos y juzgamos según eso. Y estamos todos los hechos. Yo recuerdo una vez que, y he tratado de cambiar en ese sentido, no pretendo haber cambiado en su totalidad, pero cuando llegamos a allá en Canadá, una situación en la cual mi hermano llegó a la iglesia, o mejor dicho, no llegó a la iglesia un domingo, tenía una responsabilidad y no sé qué, no sé cuánto. Y había faltado unas veces antes, y la próxima vez que yo lo vi después de eso, yo le conté. Yo volví a hacer y Dios sí, porque Él juzga según la verdad. Nosotros solo somos humanos. Versículo 3, la última parte. Dice, y piensas eso, perdón, la primera parte dice, y piensas esto, oh hombre, somos nada más hombres, somos seres humanos, no somos Dios, nosotros no tenemos la habilidad de reconocer todo lo que está pasando. Y luego, cuando juzgamos a otros, estamos juzgando a Dios a la vez. Mire versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nosotros queremos juzgar luego, cuando a veces Dios versículo 5. Pero por tu dureza y tu corazón, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios, hermanos, siempre es justo. El nuestro siempre manchado con la carne. A veces nosotros juzgamos, como el ejemplo que les di, pero cuando Dios juzga, aunque sea hasta el día final, va a ser un juicio justo. Y nosotros tenemos que reconocer eso. El perdón y la paciencia. De nuevo, no vamos a leer este pasaje, ya lo leímos hoy en la mañana, pero quiero compartir con ustedes algunas cosas para mostrar el vínculo entre la paciencia y el perdón.
¿Qué es el perdón bíblico? Significa soltar del poder de uno. Cuando yo perdono a alguien, yo estoy soltando mi poder sobre esa persona. No perdonar amarra lo que me ofende o que a veces odio a mi persona. Es como si yo lo tomo y yo lo pongo en mis hombros y yo lo amarro con un lazo y yo me estoy cargando porque no quiero perdonar. Estoy amarrada a esa persona. Estoy amarrada a esa situación. Estoy amarrada a lo que me está afectando. Y perdonar, hermanos, es de cortar esos lazos. Es de soltar a esa persona. Es de soltar a lo que me pasó cuando era niño. Es de soltar esas circunstancias y decir, Señor, está en tus manos. Eso es el perdón bíblico, de soltar del poder que quiero tener sobre esa persona. ¿Qué y a quién tengo que perdonar? Jesús claramente enseña y enseñó que espera que perdono cualquier ofensa sin importar qué tan doloroso ha sido. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 4. Lucas 11, 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí dice que debemos perdonar a otros. Dios, queremos el perdón de Dios, ¿no? Pero dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Dice, yo tengo una gran deuda con Dios. Entonces, si yo quiero que Dios me perdone esa deuda, yo debo estar perdonando a otros. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque con... No, eso no es. Estoy en Mateo. No. Es Marcos. Yo estoy en Mateo. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora tenemos al inverso. Queremos el perdón de Dios, entonces debemos perdonar. Pero si yo no perdono a otros, Dios no me va a perdonar a mí. ¿Por qué? Porque no perdonar a otros es desobedecerle a Él. Y cuando desobedezco a Dios, es pecado. Y cuando hay pecado, no confesado y no arreglado, entonces Dios no me puede perdonar. Sigo en pecado. Por eso el arrepentimiento es tan importante, porque el arrepentimiento no es solamente confesar nuestro pecado, es confesarlo y apartarnos de él y decir, ya no lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. No quiere decir que merecen el perdón. Hay situaciones en las cuales esa persona hizo algo que no merecen el perdón nuestro. Pero le pregunto, ¿merecemos nosotros el perdón de Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer el perdón de Dios? Absolutamente nada. Pero Dios nos perdona. Y de la misma forma debemos perdonar a otros. Ese tipo de paciencia, hermanos, es el fruto del Espíritu. ¿Por qué debo perdonar? Por la naturaleza de la palabra, de soltar lo que está amarrado. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículos 14 y 15. Parecido a lo que ya leímos, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Falta de perdón fácilmente vuelve un mal hábito en nuestra vida. Si yo no quiero perdonar a mi esposa, de repente no voy a querer perdonar a mí, ni tampoco al colega en el trabajo.
ni tampoco a fulano y sutano, y llega a ser un mal hábito. También contamina a otros que me rodean. Si yo no quiero perdonar a los que están más cerca de mí, de repente ellos no me van a querer perdonar a mí. Va contagiando a los demás. Y no puedo vivir en el espíritu con la falta de perdón en mi corazón. Es imposible, hermano. Si yo guardo rencor en mi corazón, no hay forma de que yo pueda estar bien con Dios. Porque las dos cosas es como el agua y el aceite, no mezclan. Pueden estar ahí, pero siempre están separados, no están penetrados y mezclados. Debo perdonar para mi propio bien. Vamos a Mateo 18. Mateo 18 es el pasaje que leímos en esta mañana, de los dos deudores. El que no quiere perdonar siempre sufre más que el que no ha sido perdonado. Cuando yo no quiero perdonar a otra persona, ¿sabe qué? Eso me afecta más a mí que a la persona que no estoy perdonando. Nosotros, y nosotros creemos la mentira de Satanás, porque nosotros creemos que al no perdonar a fulano, que eso les está haciendo a ellos sufrir. Y nosotros somos los que más estamos sufriendo. Perdonar no hace que la ofensa sea justificada, pero sí hace que yo esté bien. El hecho de que alguien me hace algo no debido, ¿sabe qué? Eso no justifica que me lo han hecho. Lo que sí hace cuando yo extiendo perdón a esa persona, porque ahora es justo, Dios es fiel, Dios es justo. Entonces no importa lo que la otra persona ha hecho, Dios va a vengarse de ellos. Como hemos dicho, los que hemos aceptado a Cristo somos hijos de Dios. Y cualquier padre quiere defender a sus hijos. Entonces, si yo lo encomiendo a Dios, yo puedo vivir mi vida libre porque ya no estoy amarrado a esa persona que no quiero perdonar. Cuando yo no quiero perdonar a alguien, ¿sabe qué? Lo estoy jalando en mi vida todo el tiempo porque lo estoy pensando. Si perdono a esa persona, he cortado esos lazos que me tiene amarrado. Debo perdonar para no proveerle a Satanás una oportunidad de tomar ventaja de mí. En 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2. Y versículos 10 y 11 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, mire, si ustedes lo perdonaron, para mí también está perdonado. ¿Por qué? Porque si no, esa falta de perdón en mi vida causa o abre una puerta para que Satanás tenga una entrada a afectar mi vida. Satanás aprovechará de la falta de perdón para traer memorias dolorosas a mi mente y hacer crecer la amargura en mi vida. Otra vez, me estoy dañando a mí mismo y estoy permitiendo que Satanás entre a hacer el daño en mi vida. Satanás, hermanos, es el único que gana cuando yo no perdono. Piénsalo. Si tú no perdonas a alguien, Satanás es el único que sale ganando. La persona que hizo la ofensa no tiene perdón. Usted no está desamarrada de esa persona. Satanás es el único que está ganando cuando yo no perdono a mi prójimo. En 2 de Corintios, en este mismo pasaje, yo creo que dupliqué la transparencia aquí, perdón. También porque no soy el único amarrado al lazo de la falta de perdón. Marcos capítulo 11. Marcos 11. Versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No hay perdón para mí si no estoy dispuesto a perdonar a otros. Y luego en Romanos capítulo 8 encontramos algo muy importante en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo no perdono, Dios no me puede bendecir en mi vida. Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero si yo no perdono, hermanos, esas bendiciones no vienen a mi vida. ¿Cómo podemos entonces vivir la paciencia? Por sufrir largo, como dice el significado de la palabra, por sufrir largo con las personas, por aguantar personas difíciles. ¿Sabe qué? A veces tratamos y tratamos y tratamos y llegamos a punto de decir, ¡ya no aguanto! ¿Por qué no? Dios todavía te aguanta a ti. Por aceptar persecución con calma. Mire, la Biblia dice, todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos. Si vamos hay personas que nos van a empujar y empujar a ver hasta qué límite. También por enseñar a otros con longanimidad. Segunda de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, con toda paciencia, con toda paciencia. Mire, hasta que uno ha llegado a ser maestro de otro, no entiende. Cuando uno ha sido predicador o maestro de una clase o discipulando a otra persona y ven cosas en la vida de otra persona y trata con la palabra de Dios, con amor, de animarlo a interesarse, a caminar como Dios quiere. Y no quieren. ¿Qué dice? La Biblia dice, exhorta con toda paciencia. Paciencia en nuestro matrimonio. Paciencia en reuniones de negocio. Paciencia en pláticas bíblicas. A veces uno comienza a platicar con alguien acerca de alguna doctrina o algo así, y de repente hay posiciones completamente opuestas. Y comienzan a hablar y comienzan a tratar de defender su punto, y de repente ya no es solamente una plática, es un argumento. No, hay que hacerlo con paciencia. Paciencia en la calle manejando. Yo creo que todos que manejamos entendemos eso, ¿verdad? Paciencia con otros. Paciencia en el vecindario con los vecinos. Paciencia en reuniones familiares. Estamos en la época de Navidad. Todos vamos a estar juntándonos con familiares. Y algunos con los cuales no nos lleva muy bien. Paciencia. ¿Y cómo podemos vivir paciencia por perdonar a otros? La esencia, hermanos, de la paciencia es el perdón. es poder perdonar. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 14 y 15 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, y que seáis, ¿qué? Pacientes con todos. ¿Punto? Mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Paciencia, hermano, es fruto del Espíritu de nuestra vida. Es cuando nosotros estamos sometidos a Dios, caminando en lo que Él quiere, apegados a la palabra de Dios, creciendo en nuestra vida, y el fruto del Espíritu Santo es lo que Él produce en nosotros. Y para terminar, nada más quiero decir que sabes que Dios es paciente por nosotros. Él es paciente porque Él quiere el arrepentimiento. Él es paciente porque Él quiere la salvación de todos los hermanos. De hecho, no van a aceptar esa paciencia y ese amor de Dios. Pero Él es paciente por esa razón. Y nosotros que hemos experimentado la paciencia de Dios, hemos llegado al arrepentimiento, hemos llegado a la salvación, ahora es tiempo de que nosotros expresemos esa paciencia para con otros. De seguir orando por ellos, de seguir perdonándolos, de seguir hablándoles, de seguir pidiéndoles, animándoles a que acepten a Cristo como su Salvador personal. Nosotros tenemos que ser ejemplos de lo que Dios ha sido para con nosotros, como pequeños cristos, como cristianos, que estemos extendiendo esa paciencia y ese perdón a otros. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos lo que necesitamos en nuestras vidas. Señor, cada uno de nosotros necesitamos paciencia. Paciencia en las circunstancias y en las cosas que nos vienen, pero también, Señor, esa paciencia divina tuya, producido por tu Espíritu Santo, para tener paciencia con las personas. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú fuiste y sigues siendo paciente con nosotros. Y sabemos que la razón es porque tú nos amas. Ayúdanos a hacer lo mismo, Señor. En esa misma actitud de oración. Tal vez hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha experimentado el perdón de Dios. Nunca ha llegado a conocer a Cristo como su Salvador personal. Y Dios le ha hablado. Dios ha sido paciente con usted. Pero su paciencia no es para siempre. Él es un Dios justo, pero es un Dios de amor que también mandó a su Hijo Jesucristo a morir para darles la vida eterna. Tal vez hay alguien aquí en esta mañana quien dice: pastor, yo nunca he aceptado a Cristo, pero yo quiero hacerlo en esta mañana. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo. No le vamos a avergonzar, nada más queremos orar por ti. ¿Habrá alguien, una persona en esta mañana? Tal vez tú estás aquí y dices: hermano David, yo necesito ese tipo de paciencia. Yo necesito paciencia con las circunstancias, sí, pero necesito más paciencia con personas. De poder compartir lo que Dios ha sido conmigo para con ellos. Puede ser alguien difícil en el trabajo, o algún vecino, algún familiar aún. Usted dice, eso es lo que necesito, pero entiendo que solo viene al estar sometido y lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesito. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Señor, en esta mañana confesamos que necesitamos paciencia. Y Señor, entendemos que si no lo hemos tenido es porque no hemos estado permitiendo al Espíritu Santo producir eso en nosotros. Perdónanos, Señor. Pido por los hermanos y hermanas que levantaron sus manos, que nos ayude, Señor, a vivir nuestras vidas entregadas a Ti, llenos de Tu Palabra, llenos de Tu Espíritu, para que esa característica de la paciencia brote como fruto natural de una relación sobrenatural contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que la paciencia que Tú has tenido con nosotros ha sido para nuestra salvación y aún para nuestra santificación. Y que nosotros también podemos tener la misma paciencia para con otros, para ver la salvación de ellos, para ver sus vidas entregadas a Ti y caminando contigo. Gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana, por Tu palabra que nos habla. Ayúdanos a ser hacedores de ella, no solamente oidores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.
Bien, vamos a...